Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
Claudia Sheinbaum va al Zócalo y los candidatos empiezan con sus propuestas. También la venta de autos usados se enfría ante una mayor oferta de vehículos nuevos y los ingresos petroleros y los tributarios quedaron por debajo de sus metas en enero. Es lunes 4 de marzo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y ya arrancaron las campañas y por eso está conmigo Mariel Ibarra, editora de Expansión Política. ¿Cómo estás, Mariel?
Hola, Gonzalo. Muy bien. Es un gusto, como siempre, acompañarte para platicarle a todos los escuchas todas las noticias justo de los arranques de campaña y otras cosas importantes también.
¿Cuántos días de campaña llevamos? ¿40? ¿41?
Parecen ya como 40, pero son 40. Muy poquitos. Ese es el primer fin de semana de campañas, en realidad.
Y mira que esto comenzó desde el viernes, pero a ver, para no confundir aquí a nuestros podescuchas, ¿qué te parece si vamos por candidato? Vamos a ver qué pasó con Xóchitl Gálvez, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México.
Pues mira, como tú bien lo contaste el viernes junto con el tío político, Xóchitl Gálvez pues arrancó, fue la primera que arrancó con un acto presencial, como ya sabemos, basó su discurso en el tema de la falta de seguridad y la violencia que hay en todo el país y tuvo actos en varios estados del Bajío, básicamente se concentró ahí y donde ya lanzó varios compromisos. Digamos que entre lo que más llamó la atención, Gonzalo, fue este pacto de sangre que hizo en Guanajuato. Ay, sí. ¿Lo vieron?
Se volvió viral y yo creo que la gran mayoría, a ver, muchos nos pareció una cosa demasiado teatral, muy histriónica, el tema de firmar con sangre algo. Pero bueno, ¿qué fue? A ver, a todo esto, yo creo que mucha gente sabe que firmó algo con sangre. ¿Qué firmó con sangre, Mariel?
Eso lo hizo para comprometerse a no desaparecer ningún programa social de los que tiene ahora el gobierno federal. Porque recordemos que siempre la han criticado, siempre han dicho que de votar por ella desaparecería varios programas sociales. Entonces ella dijo no, y firmó con sangre esto. Y es más, la pensión de adultos mayores no va a ser de 65 años como es ahora, sino de 60. Ajá. Y le lanza ahí un primer reto. Pues a la candidata de Morena, ¿no?
Pues la verdad, muy medieval esto de andar firmando documentos con sangre y compromisos de esta manera. Del último que me acordaba de esta índole era llamar al notario, ¿verdad? Para ahí frente a él firmar los compromisos, ¿verdad?
Peña Nieto.
Exactamente, exactamente. Pero bueno, esto apela todavía a algo mucho más, no sé, profundo, más místico. Hoy, por cierto, Mariel, otra de las propuestas que quedó pues en la polémica por parte de Xóchitl Gálvez fue esto de hacer una nueva prisión de alta seguridad para los criminales más peligrosos. Pues desde luego como que tiene un tufito, ¿no? Esta propuesta a Nayib Bukele, el dictador más cool del mundo.
Pues sí, todo el mundo comenzó a criticarlo un poco en redes sociales, o más bien un mucho, diciendo que era muy, muy parecido a lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador. Ya saben, pues con todas las pandillas haciendo estas super cárceles y metiendo ahí a todos. Obviamente la candidata panista pues salió a negar esto y dijo que esto es para que México esté en paz y porque se acabaron los abrazos a los criminales, ¿no? Y que con ella pues iba a haber justicia.
Así Xóchitl Gálvez, así su fin de semana, quien arrancó desde el viernes con mucho punch, y lo digo por, vaya, el tremendo evento que se armó en el Zócalo capitalino, fue Claudia Sheinbaum, quien ahí mismo presentó 100 puntos de gobierno, y si el otro tenía tufo a Nayib Bukele, esto como que huele a AMLO.
Totalmente, porque recordemos que AMLO también presentó 100 puntos para sus primeros días de gobierno, y que fue el eje, o ha sido un poco el eje de su gobierno. Y de lo que ha hecho en su administración. Pero sí, Gonzalo, un mega evento, o sea, donde fueron todos, bueno. Ahora sí que la crema y nata del morenismo, estuvieron ahí candidatos, estuvo también Clara Brugada, y bueno, 100 puntos que ya les dejaremos por acá en un enlace para que si los quieren conocer, porque son, evidentemente, son muchísimos.
Son un montón.
Pero de entre los más importantes está, por ejemplo, en tema democracia, ofreció someterse a la revocación de mandato. como ya lo hizo también el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Okay.
Pero planteó también una iniciativa de reforma constitucional para poner fin a la reelección en cargos como diputados y senadores. Como recuerdan, ahora mismo se pueden reelegir tanto diputados como senadores y van justamente los senadores para su primera reelección. Entonces ella dice, no, nada de reelección, vamos a terminar con ello nuevamente.
Y bueno, también, Mariel, algunos de los puntos van más allá del tema político. De hecho, por lo menos una treintena tienen que ver con asuntos económicos, muchos también de los cuales son de temas en infraestructura. Y ahí, por ejemplo, prometió 8 rutas de trenes, modernizar 2 aeropuertos y adquirir más aviones y abrir más rutas para Mexicana. Por ejemplo, planteó el tren AIFA-Pachuca, el tren México-Querétaro-León-Aguascalientes, que se suena muy bien. También el México-Querétaro-Guadalajara, el Manzanillo.
Oye, este de México-Querétaro-Guadalajara no los han venido prometiendo desde Fox, Gonzalo. Si recuerdas, Fox lo prometió.
¡Claro!
Peña Nieto lo prometió. Bueno, la Casa Blanca se lo tiró.
Correcto.
Pero, híjole, todo mundo no lo promete y nada se cumple.
Pues mira, como bien dices, por lo menos 4 de los últimos presidentes que hemos tenido lo han prometido y creo que el único que cumplió fue Porfirio Díaz. Y bueno, el tren Manzanillo, Colima, Guadalajara, Irapuato también está en planes, México, San Luis, Tepic, Mazatlán, Nogales, México, Puebla, Veracruz, Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez, así las rutas. Aquí la gran pregunta es, pues, ¿y con qué?
¿Con qué dinero?
Exactamente, ¿quién lo va a pagar? Porque también dijo que no habrá condonación de impuestos, privilegios ni avión presidencial y que no se van a aumentar las tarifas eléctricas. ¿Y en materia de seguridad, Mariel?
Pues bueno, dijo que va a fortalecer la Guardia Nacional, va a ampliar sus capacidades para vigilancia en carreteras y también dijo que va por un cambio de ley para establecer una mejor coordinación entre esta, la Guardia Nacional, y las fiscalías, tanto la General de la República como las de los estados, para poder disminuir drásticamente, dijo, la impunidad. Además de que, obviamente, y como era de esperarse, dijo que apoya totalmente la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y bueno, ya muy rápidamente, Sheinbaum también propuso cambios a la Ley Nacional de Aguas para revisar las concesiones, regular los abusos e impulsar obras estratégicas para el abasto del agua, ahora a la luz de toda la crisis hídrica que vamos a tener pues en gran parte del país. Y bueno, porque sí hay otro candidato, Jorge Álvarez Maínez abrió en Lagos de Moreno, Jalisco, es uno de los municipios más violentos en la entidad, es un bastión de Movimiento Ciudadano y bueno, ahí también se comprometió a mejorar la seguridad del país.
Sí, obviamente también estando en un bastión como este y sobre todo con tanta violencia como ha sido el municipio de Lagos de Moreno.
Correcto.
De hecho, horas antes de que él hiciera su meeting, se encontraron cuerpos en una barranca ahí en Lagos de Moreno. Entonces, él evidentemente criticó pues a la candidata del PAN, del PRI y a estos partidos, porque recordó que con ellos se desató la violencia y se inició la militarización del país. Pero además dio algo, Gonzalo, reveló que él, y junto a víctimas de violencia, reveló que él entiende perfectamente el dolor de las víctimas de esas personas, porque a él le mataron a un primo en Zacatecas.
Wow.
Por un policía municipal, y otra prima de él fue asesinada en una fiesta en Torreón, Coahuila. Tuvo un dejo muy drástico este meeting.
Bastante, bastante trágico, como bien lo dices, pero también un reflejo de lo que está sucediendo, de lo que ocurre aquí en nuestro país.
Totalmente.
En la Ciudad de México también hubo propuestas. Ayer Clara Brugada de Morena estuvo en el Auditorio Nacional y ella presentó, no 100, pero sí 27 ejes de campaña, entre las cuales, pues sí, destaca el tema de las utopías, que ya son un sello personal de Brugada, y también, pues, la ampliación. Habló mucho de movilidad.
Muchísimo.
Renovar las líneas del metro, ¿no?
5 líneas de cable.
5 líneas de cable. Esos.
En Tlalpan, en Álvaro Obregón, en Cuajimalpa, en Magdalena Contreras, en Milpa Alta, en Xochimilco. Las utopías, por supuesto, dijo que va a haber una en cada alcaldía de la ciudad, desde 16.
Uh-huh.
Y además dijo que 3 líneas más de Metrobús. ¿Y qué crees? Construir 300 kilómetros de ciclovía y ampliar el sistema Ecobici.
Esa última sí me gusta mucho. Esto de la movilidad motorizada. Eso de la movilidad motorizada nos sale muy bien. Pero bueno, También dijo, habló de Ciudad Segura y mencionó que habrá continuidad con el modelo de seguridad de inteligencia implementado por Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, además de una jornada de generación de paz en todas las alcaldías. Fíjate que una propuesta muy interesante, Mariel, que también planteó es esto de la ciudad de los cuidados. A ver, ¿de qué va esto?
Se trata de instalar una red de centros de cuidado y de desarrollo infantil, es decir, estancias infantiles que, como recordamos, Morena terminó con ellas, pero ella quiere regresarlas, al igual que lo hizo, la verdad aquí sí, también en Iztapalapa. Pero mira, ella dice, habla de un centro de cuidados para personas con discapacidad, en donde haya también lavanderías, comedores comunitarios y hasta centros de relajación.
¡Qué húbole!
A ver qué tal le sale.
Un masajito.
Que pueda seguir a hacer un spa, exactamente, pues donde todo mundo pueda ir a hacer eso. Pues vamos a ver cómo le sale, ¿no? Ya lo hizo en Iztapalapa. Ajá. Y pues bueno, digamos que ha sido uno de los sellos, como ya decíamos, y lo ha hecho bien.
Correcto, y bueno, también estuvo Santiago Taboada, él estuvo en el Parque Bicentenario en la Alcaldía Azcapotzalco, estuvo con Xochitl Gálvez y prometió blindar la Ciudad de México y que llevaría la estrategia que aplicó en seguridad en Benito Juárez.
Sí.
De hecho, bueno, es la alcaldía con la menor percepción de inseguridad en el país, según el INEGI.
Sí, aquí Santiago Taboada sí dijo, miren, aunque les duela a quien le duela, sí, Benito Juárez es la alcaldía más segura del país. Así es de que mi modelo lo voy a llevar a toda la ciudad. Y creo que ha hecho muy buen trabajo ahí sí también, Santiago Taboada, en cuestión de seguridad. Y pues bueno, también no es fácil llevar un modelo en una alcaldía en donde la mayor parte de la gente es clase media, pues evidentemente a llevarlo a otras zonas en donde hay mayores retos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo lo plantea.
Y muy rápido, porque también esto de aventar números sin costo es algo de los políticos. Él prometió 4 líneas de metro que llegaría al Estadio Azteca.
Al Mundial, dijo. La gente va a llegar al Mundial, el metro.
Ándele, muy bien. Además, vamos a llevar el cablebus a Álvaro Obregón, Tlalpan y Magdalena Contreras, también así lo mencionó, y bueno, también apoyos para que transportistas renueven sus unidades. Y mira, Mariel, antes de dejar la política, una cosa que vale la pena mucho señalar es que Alfredo González Díaz, aspirante del PT a la alcaldía de Atoyac, Guerrero, fue asesinado la tarde de ayer. La Fiscalía General del Estado informó en un comunicado que el aspirante fue atacado a tiros alrededor de las 15 horas, alrededor de las 3 de la tarde, justo lo que mencionábamos de mientras hay muchas promesas, en realidad
sí,
este país se desangra.
Ya casi es imposible, Gonzalo, hablar de las campañas políticas sin tocar el tema de violencia y inseguridad. Porque mira, de acuerdo con datos del Centro de Pensamiento Laboratorio Electoral, del 4 de junio del 2023 al pasado 27 de febrero, se han registrado 67 casos de violencia, bueno, ahora le sumamos este más, ¿verdad? Uh-huh. De los cuales 39 políticos han sido asesinados y de ellos 19 eran aspirantes a un cargo de elección. Este es uno de los retos más grandes que va a tener esta elección o estas campañas que se están iniciando. Esperemos que pues se logre frenar la violencia pues en varias regiones del país.
Correcto, Mariel. Pero bueno, ya dejemos atrás finalmente el tema de las campañas porque hay más información. Y fíjate que esta nota de Suara de Luna nos presenta que la venta de autos usados se enfría ante una mayor oferta de vehículos nuevos. Ya la normalización en el inventario de vehículos nuevos ha tenido un impacto directo en la demanda de autos usados que, si recuerdas, tuvo un auge en los años previos debido a la escasez de unidades nuevas. Es decir, todo el tema de los microchips, el tema de los efectos pospandemia, la gente iba, buscaba un auto a la agencia, te decían, pues la lista de espera es de 6, 7, 8 meses, no, pues sabes qué, mejor me voy al lote que conozco, y la venta de seminuevos explotó, no obstante, pues ya esto empieza a ser cosa del pasado.
Fíjate, Gonzalo, que sí, yo tengo varios amigos y familiares que se decidieron por pues esta alternativa de los autos seminuevos, y la verdad es que les fue muy bien, pero ahorita sí yo he visto que la gente, pues ya ante la entrada de marcas chinas, como ya lo comentabas, uh-huh, pues la verdad es que sí están como muy, como más convencidos de entrarle a financiamientos para coches nuevos. A ver, lo que nos dice aquí, según un estudio anual realizado por Cimidex, el mercado de vehículos seminuevos experimentó una disminución del 1.2% en 2023 en comparación al año anterior. Uh-huh. Este cambio, dice, marca un contraste con los años previos, cuando la compra de automóviles seminuevos se convirtió pues como decíamos ya, en la mejor opción ante la escasez de las unidades nuevas.
Correcto, a ver, y este panorama sin duda será un desafío para los distribuidores y vendedores de autos usados. La competencia se está intensificando. Esto claramente es algo bueno para todos nosotros como consumidores, no lo es tanto para la industria. Pero bueno, tampoco hubo buenas noticias la semana pasada, Mariel, con el tema de los ingresos petroleros y tributarios, de acuerdo con el informe mensual de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al cierre del primer mes de 2024. Por ejemplo, los ingresos totales fueron por 29.421 millones de pesos, menores a lo programado, principalmente por una diferencia de 39.458 millones de pesos en la llegada de los ingresos petroleros y también en los impuestos que en los últimos años han sido el bastión de las finanzas. No arrancaron bien 2024.
Sí, los ingresos tributarios quedaron 3.160 millones de pesos por debajo de lo esperado, según el informe de finanzas y deuda pública de Hacienda. Además, también lo que nos informa es que la recaudación por concepto de IVA registró una disminución del 3.8% en términos reales respecto a enero del 2023. Y bueno, pues por su parte los ingresos del ISR disminuyeron también 1.2% real anual, aunque fueron ligeramente mayores a lo programado para el mes.
Eso sí, Mariel, como estamos en año de pedir votos, la inversión en infraestructura aumentó 65% real respecto a lo que se había observado en enero de 2023. Esa calle, esa banqueta, ese puente no se va a terminar solo, Mariel.
Ese Tren Maya, ese Dos Bocas y todo eso.
No se van a terminar solos. Pero bueno, a ver, vámonos a temas un poquito más amables, aunque no sé si sea tan amable conmigo este tema, pero a ver... ¿Tenerme o tener al jefe en redes sociales, sí o no?
Bueno, yo he decidido que sí. Tú y yo somos amigos en redes sociales, además de la vida.
Qué valientes.
Yo espero...
Qué valientes por las dos, además, en la vida y en redes, pero bueno.
Yo espero que eso no me traiga malas consecuencias después, porque mira, te voy a platicar algo. Hay expertos que dicen que la conexión digital entre los jefes y los empleados, pues bueno, está bien, pero también... La verdad es de que sí te dicen que tienes que tener mucho cuidado con lo que compartes y sobre todo, ¿cómo inicias relaciones con tu jefe en estas redes sociales?
Es una gran, gran nota de nuestra colega Nancy Malacara para todo este tema de gestión empresarial, porque efectivamente la línea puede volverse borrosa en el mundo digital. La exposición constante a la vía digital del jefe podría generar presiones adicionales para los empleados. Por ejemplo, esta sensación de sentirse observado puede afectar la libertad de expresión, generar un ambiente laboral cargado de expectativas o de juicios. Y bueno, siempre está el comentario malinterpretado, ¿no? También mucha gente utiliza las redes para desahogarse, para ir ahí, cosas que normalmente en la vida real no lo haría. Y bueno, tener ahí estos ojos.
Hoy salí tarde y me cargaron la mano en el trabajo.
Exactamente. Maldita.
No pude ir al cine.
Exactamente, exactamente. Pero bueno, siempre será una línea muy complicada, pero bueno, al final lo que nos plantea Nancy en este trabajo, que de verdad no se lo pueden perder, es, ¿aceptan al jefe o no? No los vamos a spoilear, mejor chequen esta información y decidan por ustedes mismos. Hay muchos pros, hay otros contras, o más bien hay muchos contras también, y bueno, al final del día siempre pues dependerá del tipo de relación y sobre todo pues tener muy claras las cosas en redes sociales. Bueno, Mariel, ya vámonos porque tenemos una muy buena información desde las canchas en Estados Unidos.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Oye, sí, la selección mexicana femenil avanzó a semis de la Copa Oro. Lo cual, pues, la verdad es que nos pone bastante contentas porque, pues, cada vez lo hacen mejor estas jugadoras mexicanas.
Totalmente, Mariel. A ver, las mexicanas le ganaron 3-2 a Paraguay y ahora van contra Brasil. El partido bastante intenso, bastante peleado. En el papel, México partía como amplio favorito. Sin embargo, las paraguayas dieron bastante, bastante pelea. Muy buenos goles, además, ¿eh?
Dos goles. Uno de Karen Luna y dos de Lisbeth Ovalle, que se está convirtiendo en una de las jugadoras favoritas de nosotras.
Es además ya va como goleadora en el torneo. Fíjate que fue 3-2 y también en parte esta victoria se la deben a la portera mexicana, Stephanie Barreras, quien atajó un penal que esto hubiera sido totalmente distinto el partido de haber encajado ese tanto Paraguay. Pero bueno, vamos a ver a las mexicanas ya en unos cuantos días del otro lado.
¿Ahora con quién vienen?
Contra Brasil. Wow. Y del otro lado de la llave están Estados Unidos, a quien ya le ganamos la semana pasada 2-0, que se va a enfrentar a la selección canadiense. Y así llegamos al final de este podcast de lunes, Mariel. Muchas campañas, como dices, van 3 días, va el primer fin de semana.
Sí, totalmente, y lo que nos falta, Gonzalo, pero mira, yo por lo pronto voy 3-2, México-Brasil. Ojalá que eso se pueda.
Yo voy 2-1, yo voy un poquito más conservador, voy 2-1, dos goles de Lisbeth Ovalle, además. Pero bueno, muchas, muchas gracias por habernos acompañado, Mariel, en este podcast.
Siempre es un placer.
Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.